Cápsulas de psicología. Rosina Graguert, psicóloga.
Bueno, le damos la bienvenida a Rosina Grauer, que es psicóloga, también coach, y que va a plantear un tema muy interesante, ¿no? Algo que podemos estar ya percibiendo y sintiendo, como son cambios en el lugar de trabajo. ¿Cómo estás, Rosina? ¿Bien?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan?
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, bien. Acá bien, marchando, bien.
Bien, bueno. Hay muchos cambios en los lugares de trabajo, pareciera, ¿no?
Hay muchos cambios y es un tema que por lo general siempre trae algunas distorsiones o trae mucha incertidumbre, mucha inseguridad, ¿verdad? Entonces por eso me gustaba retomarlo porque, bueno, porque cada vez vivimos con cambios más rápidos, ¿no? Se utiliza el término VUCA refiriéndose a entornos volátiles, inciertos, cambiantes, ambiguos, ¿no? Entonces, la percepción y la realidad es que cada vez más necesitamos integrar nuevas cosas, desde conocimientos, aprendizajes, nuevas actitudes. El avance de la tecnología, de la ciencia, es tan grande y tan acelerado que genera grandes cambios en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Claro. Entonces, el contexto laboral, con la importancia que tiene para nuestras vidas, es un tema que se hace bien presente cuando hablamos de cambio, ¿no? Y el otro día justo escuchaba una charla de Facundo Manes que decía que en este sentido, en esta misma línea, ¿no? Decía que la tecnología, la ciencia y esta revolución industrial que se está dando por las nuevas maquinarias o tecnología hacen que todo cambie a una velocidad muy grande. Y que en este mundo cada vez más va a ser imprescindible desarrollar las habilidades blandas, que también viene un poco de la mano de lo que hablábamos en la columna pasada de la inteligencia emocional, ¿no? De tener cada vez como más claro cómo somos, cómo nos manejamos y, bueno, y las cosas que tenemos que seguir profundizando en nosotros mismos y también con los demás. Y eso hace a los contextos de trabajo. Entonces, esta transformación acelerada muchas veces puede provocar como incertidumbre, porque siempre está como esa pregunta, bueno, ¿qué va a pasar conmigo, con mi rol dentro de la organización o de lo que haga, verdad? Y creo que es importante también transmitir que el cambio es un proceso, que el cambio no se da de una sola vez, que es un proceso gradual, que si bien con todo esto se acelera y también hay un discurso todo el tiempo de el cambio, de tener que aggiornarnos, de tener que estar con lo último, es también saber integrar que, bueno, que el cambio es gradual, que no es un evento aislado, no es que digo, bueno, voy a cambiar y se cambia, ¿no? Sino que se va incorporando como un proceso. Y también saber que bueno, que no son lineales, que no es que agarra una ruta, digamos, como si estuviéramos en un auto y damos para adelante, sino que el cambio tiene algo de esta cosa fluctuante, que tiene, bueno, por momentos mucho impulso y después por momentos se detiene y después sigue, ¿sí? Pero lo importante es que, bueno, que saber que está, que es un proceso que se va dando, que cada vez se tienen que incorporar más cosas, pero que podemos ir haciéndolo como un proceso. Entonces, en los ambientes laborales, cuando vamos a implementar un cambio, está bueno tener en cuenta que vamos a encontrarnos con fuerzas que lo van a impulsar y fuerzas que lo van a obstaculizar. Sí. Y entonces ahí, trabajar con las fuerzas que están obstaculizando el cambio es bien importante, ¿verdad? Porque si le ponemos mucha fuerza a lo que le impulsa, podemos estar desconociendo o dejar de ver lo que luego va a restringir ese cambio. Entonces, pararnos y detenernos un poco a pensar y a investigar entendiendo las fuerzas que impiden este cambio, ¿no? Sabemos que todo cambio va a generar mucha resistencia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos exige movernos, porque nos exige salir de nuestra zona conocida, de nuestra zona de confort. Y eso nos provoca, como decía hace un ratito, mucha incertidumbre. y a las personas no nos gusta lo incierto, ¿verdad? El, claro. el cerebro nos lleva siempre por caminos conocidos, que puede que no sean los mejores, pero sí son los conocidos. Y por ahí, bueno, vienen como estos mecanismos de repetición o de quedarnos en lo mismo, ¿no? Entonces lo que busca el cerebro siempre es la seguridad y para poder sobrevivir. Entonces, está bueno tener en cuenta con los procesos de cambio y en los ámbitos laborales, saber que hay que los cambios tienen una agenda emocional, ¿no? Mm. Que hay que tener en cuenta para poder trabajarla. Entonces, esta agenda emocional pasa por diferentes etapas. Primero hay una etapa de indiferencia, donde las personas no se implican. Después hay una etapa de miedo, que ahí quiere decir que hubo un movimiento, que hubo algo que se está como cocinando internamente, ¿no? Y surge el miedo porque surge la pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasarme en este escenario? Después hay una etapa de la negación, ¿verdad? De negar la necesidad de cambio. Y uh-huh. surgen preguntas como ¿para qué? Si esto no se necesita, si siempre se hizo así. Después viene el rechazo, ¿verdad? Esto yo ya no, esto no lo quiero, no lo voy a aprender, me cuesta mucho. Esto pasa mucho con la tecnología, con la nueva tecnología, ¿no? Claro. Bueno, no, que yo siempre lo hice así, entonces, ¿para qué lo voy a incorporar esto? A mí esto me cuesta mucho, a esta altura de mi vida me están pidiendo esto. Y después cuando se logra entender y cuando se le muestran los beneficios a las personas, es cuando surge el entusiasmo, ¿no? Entonces ahí surgen, puede ser que esto me sirva, sí. cuando se le muestra el beneficio que va a obtener pudiendo incorporar esto nuevo, ¿sí? Entonces viene la aceptación, el quiero hacerlo, el convencimiento de que es necesario y viene el involucramiento. Y bueno, esa sería como la agenda emocional, ¿no? Y está bueno como mencionarlo para que las personas empecemos a identificarnos en qué etapa estamos de esta agenda emocional.
Claro.
Y también hay cuestiones básicas en el cambio y para poder lograrlos en el ámbito laboral, y es empezar porque los líderes estén convencidos e involucrados. Mm. Si las figuras de líderes o las figuras que tienen esta capacidad de tomar decisiones no están involucradas, es muy difícil que se dé el cambio. Entonces, el líder es el que tiene que estar convencido de la necesidad e involucrado. Y también transmitirlo dándole un sentido al cambio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo transmita, que transmita el para qué, el qué es lo que se va a mejorar haciendo esto nuevo, ¿sí? Después, armar un equipo que esté pendiente de este cambio, que lleve adelante el cambio, que haga un seguimiento. Hay autores que hablan de formar una coalición rectora, ¿no? Autores como Kotter o Kaufman o Argyris, ellos hablan de una coalición rectora.
¿Qué es una coalición rectora?
Una coalición rectora es esto, es un equipo formado, integrado por líderes formales e informales. Uh-huh. Y que sean los que lleven adelante las actividades para poder realizar este cambio. Claro. Que lleven adelante las actividades y que también le hagan un seguimiento, ¿sí? Después, que puedan desarrollar una visión compartida, un sueño, algo hacia dónde ir, una referencia clara.
Claro.
Después también que se comunique por todos
los canales. ¿Eso qué sería? ¿Como la visión de...?
Sí.
¿Del equipo, del grupo? Sí,
sí, es como...
¿De la empresa, depende?
Sí, es una visión compartida,
compartida con
todos los integrantes del equipo, pero de la organización. Por eso es compartida, o sea, que tenga sentido para todos. ¿Sí? Y que sea como una brújula, una meta clara hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Sí? Después, lo que decía era el tema de comunicar esto, ¿no? Claro. Por todos los canales, con un lenguaje claro, y conversar sobre ese tema con la gente, que haya espacios para conversar, poner en palabras,
claro.
Que la información circule, que no quede cerrada, ¿verdad? Que las ideas y los proyectos puedan circular y se puedan conversar. Después, alinear el proyecto con la realidad del contexto, ¿no? Esto implica revisar formas de hacer las cosas, de cómo se están tomando las decisiones, de cómo estamos llevando adelante el liderazgo, de cómo estamos trabajando en equipo. Después, también cuando se llega a una meta, a algo que se consiguió, poder reconocerlo, festejarlo, mostrarlo, arraigarlo. Eso es importante, lo del arraigo del cambio, que no quede en desuso después que se llegó a eso, ¿verdad? Que se debe usar para que se pueda también acomodar, para que se pueda pulir, para que se pueda seguir como profundizando en el cambio. ¿Sí?
Tal cual.
Entonces, hoy vimos transformaciones bien importantes que se han dado por lo digital, y en este contexto esa realidad cambia nuestras vidas, ¿no? Y eso hay que integrarlo a la vida laboral, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo remoto que se da en el ámbito laboral, se da en el ámbito educativo, y esto vino para quedarse, y hay que poder integrarlo, y es un cambio que nos pone a todos frente a una nueva realidad. Y seguramente vamos a ir para adelante con esto, nos trancaremos un poco, pero lo que no podemos hacer es negarlo, ya está acá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué habilidades necesitamos para afinar este cambio? ¿No? Entonces, las habilidades que seguramente son necesarias y son básicas y ya las conocemos y vamos a tener que seguir profundizando, es en la habilidad de la comunicación, saber decir, elegir las palabras, saber que tenemos que comunicar por los diferentes canales que tenemos. Otra habilidad es el relacionamiento, el cada vez más ser empáticos, y para esto es primero conocer mi mundo interno para después conocer y darme cuenta el mundo del otro y cómo poder relacionarme de una mejor manera. También la habilidad de la autonomía. Las personas cada vez más necesitamos ser autónomas, ¿no? Poder hacer sin tener que tener a alguien que nos esté marcando un ritmo, ¿no? Entonces esto también es un desafío para los líderes y para todas las personas, ¿no?
Claro.
Después la habilidad de la colaboración. Esta habilidad es muy importante tanto en lo macro como personas que habitamos una sociedad y que somos parte de una sociedad, ¿verdad? Con todo lo que se nos está pidiendo colaboración con todo las dificultades que estamos teniendo con el cambio climático, todo lo que podemos colaborar desde ahí. Y también, si vamos bajando en el embudo, bueno, nos vamos a lo que hacemos en el ámbito laboral, bueno, ¿cómo podemos colaborar desde ahí, no? Colaborar con los equipos, desde lo que hago, pero también desde lo que me hace a como persona, ¿no? ¿Cómo puedo colaborar desde ahí? Entonces, esta es una habilidad que cada vez es más importante tener y poder desarrollar entre todos para, bueno, para vivir en sociedades más sanas y más saludables y también en los entornos de trabajo más saludables, ¿no?
Generalmente, Rosina, ¿qué es lo...? Es a título obvio que personal la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te parece mejor? ¿Que el cambio lo acompañe, lo guíe un profesional que también colabora en esa coalición compartida, o perfectamente se puede instrumentar desde adentro, sin la guía de nadie, ¿no?
Sí, a ver, hay diferentes etapas. Creo que personalmente creo lo importante que el cambio venga también plasmado por una persona que esté externa.
Claro.
¿Por qué? Porque lo que diga la persona externa es la distancia y la perspectiva para poder diagnosticar desde otro lugar.
Sí.
Ahora, después que esté el diagnóstico y que esté armada esta coalición rectora, este grupo, y que esté afianzado, creo que este consultor tiene que dejar el camino armado y después retirarse para que el grupo y los líderes y toda la organización pueda caminar sola, sabiendo que, bueno, que en cualquier momento pueden volver al consultor externo, pero el grupo tiene que poder funcionar con autonomía de este consultor.
Claro, sí, sí.
Entonces, son etapas bien diferenciadas, ¿no? Primero es un trabajo de diagnóstico y de preparación y de implementación, pero después la implementación tiene que hacerse desde la interna.
Claro. También otro elemento interesante, ¿no?, de los cambios y en los ámbitos laborales del hoy, es que todo sucede muy rápido, ¿no? Hay un concepto de agilismo, agilidad en el mundo laboral, que el cambio es hoy y mañana, ¿no?
Sí, sí. Y ahí está bueno trabajar mucho con lo que es la agenda emocional, ¿no? Porque los cambios externos sí son muy rápidos, o sea, todo esto de la tecnología y todos los descubrimientos se dan muy rápidos, pero hay que acompasar con los cambios de las personas.
Claro.
Entonces ahí también es bien interesante lo que se da de y la importancia de respetar lo ya hecho, ¿verdad? La historia. Y no sustituir una cosa por otra, sino que tratar de integrar lo ya hecho para después transformarlo, ¿no? Yeah. Entonces, es bien distinto el concepto de sustituir lo que ya está hecho y lo que ya hicieron las personas que vienen de años a poder integrar y poder transformar, porque cuando integro y transformo, estoy respetando lo ya hecho, ¿no? Que es respetar a las personas que hace años que están allí, y es valorar la historia y entenderla, ¿no? Porque bueno, toda organización tiene una historia y de ahí se saca el valor de la organización, que después se transforma en el camino y con todo esto nuevo que va viniendo. Pero el respeto a lo ya hecho es fundamental también para crear un sentido y darle valor.
Claro. Rosina, interesantísima la columna, ¿eh? Como siempre.
Da para mucho.
Da
tema,
para
¿no?
mucho. Sí. La seguiremos.
Sí, claro.
Bueno, como siempre, si se quieren comunicar contigo,
094-321. Ahí va, 321-339, o si no, por Instagram, Rosina-Grauer.
Grauer. Muchas gracias.
No, gracias
con
a
las cápsulas de psicología, Rosina.
Gracias a ustedes.